Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Grupos de inmigrantes de diversas nacionalidades, incluyendo cubanos y afganos, fueron vistos usando balsas improvisadas para cruzar el río Suchiate en la frontera de México con Guatemala este domingo. Los migrantes se fueron a la ciudad de Tapachula, donde el Instituto Nacional de Inmigración de México tiene una oficina para unirse a otros migrantes que esperan recibir sus documentos que les permitirán permanecer y viajar por el país rumbo norte hacia los Estados Unidos. Al respecto, un periodista de la agencia de prensa Reuters recogió las declaraciones de dos de estos cubanos migrantes, Lorenzo Quintero y Francisco Michel.
Si al final llegar a los Estados Unidos y salir de Cuba es la economía que está muy mala, se pasa mucho trabajo ya, demasiado trabajo. Los salarios no comparten con la comida, con nada, demasiado trabajo, aquello está feo.
¿Está más caro todo?
Todo está más caro. El salario mínimo de un trabajador allá en Cuba son $10 al mes, 300, y un cartón de huevo ahora está valiendo $5. Como para la luz, el agua, los zapatos, está bien duro.
Ha sido dura la tienda porque hemos pasado grande en la misma selva esa, tuvimos mucho percance, pero salimos adelante. Ha sido duro, muchos países cruzando y peligroso.
¿Y hacia dónde piensan ir?
Pensamos ir hacia los Estados Unidos para ver si todo nos cambia.
Desde que la democracia regresó a Brasil en 1985, el gobierno de Jair Bolsonaro es el peor calificado por los brasileños en el inicio de un primer mandato. De acuerdo con un estudio adelantado el domingo por la firma Datafolha, un 30% de los brasileños consideró que el gobierno de Bolsonaro fue malo o pésimo durante los primeros 3 meses. El índice fue semejante al de los brasileños que creen que Bolsonaro ha realizado una excelente o buena gestión, o para aquellos que la han encontrado regular. Bolsonaro cumple sus primeros 100 días de mandato el próximo miércoles, un periodo marcado por muchas polémicas que van desde la impopular reforma a las jubilaciones y la flexibilización para la tenencia de armas hasta investigaciones por irregularidades en manejos de dinero que involucran a uno de sus hijos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció nuevas acciones que intentan cercar al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Informa desde Caracas, Carolina el Alcalde.
Miles de venezolanos salieron a las calles del país durante el fin de semana para rechazar el deterioro de los servicios públicos básicos y brindar respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien en una concentración en Caracas anunció que próximamente se celebrará en el país un encuentro mundial con líderes para tratar la crisis humanitaria y pidió a los ciudadanos movilizarse nuevamente este miércoles, destacando que ninguna acción del régimen le hará retroceder en la lucha por la democracia.
En este momento, ¿creen que con represión en el estado Zulia, secuestrando a los diputados, van a detener lo que es inevitable? Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido una estrategia, hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país, y nada nos va a detener hasta lograrlo.
Mientras, y en otra zona de Caracas, reunido con sus seguidores, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los presidentes de Uruguay, Bolivia, México y los países del CARICOM a retomar esfuerzos para buscar un diálogo con la oposición política venezolana.
Por eso le hago un llamado a los gobiernos del Acuerdo de Montevideo a que se reanimen todas las circunstancias y gestiones para que Venezuela, más temprano que tarde, entre en una fase de diálogo por la paz. ¡Paz y diálogo!
El presidente interino Juan Guaidó ha reiterado en varias ocasiones que no se prestará a falsos diálogos con Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos designa como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Michelle Sague informa.
En un comunicado, el presidente Donald Trump anunció el lunes que Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, como parte de una labor para aumentar la presión internacional sobre el país del Medio Oriente. Trump dijo en un comunicado que la maniobra reconoce la realidad de que Irán es patrocinador del terrorismo y que la Guardia Revolucionaria es un participante activo. Poco después, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista entraría en vigor en una semana.
With this designation, we are sending a clear signal.
Dice Pompeo que con la designación se envía una clara señal a los líderes de Irán de que Estados Unidos empleará todas las formas de presión para detener el comportamiento delincuente del régimen y que Estados Unidos le pide a sus aliados y socios que hagan lo mismo. Es una acción sin precedentes debido a que Washington no había utilizado la designación para toda una entidad gubernamental, pero la designación también podría tener amplias implicaciones para el personal y las políticas estadounidenses en la región y en otros sitios, debido a que Irán ha amenazado con tomar medidas en represalia. Desde Washington les habló Michelle Sage.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a otra Ventana a Miami. En Ventana Miami le vamos a presentar hoy a un cubano que ha tenido una vida sumamente interesante, intensa, pero es una vida que realmente sirve de ejemplo, sobre todo porque ahora en Cuba hay algunos emprendedores que están tratando de levantar vuelo como empresarios, pero el régimen no se los permite. Sin embargo, los cubanos tienen la forma de hacer negocios y de buscar negocios. Le vamos a presentar a alguien que realmente inventó algo que después sirvió para que miles y miles y miles de personas se ganaran la vida decentemente aquí en el sur de la Florida. Estamos con Julio Balsera. Y Julio Balsera es una persona muy conocida, ha tenido muchas gestiones de la sociedad civil, pero vamos a comenzar por el principio. Bienvenido, Julio. Háblanos de ti en Cuba. ¿Dónde tú naciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te criaste?
Bueno, buenas tardes, un saludo a mi pueblo querido Cuba. Yo nací en La Habana, Cuba, en el Vedado. Después de varios años vivir en el Vedado, mi padre, que tenía sociedad con el Café Tupi en la calle Obrapía 504 y 506, sus socios eran López Serrano y Rogelio Novo. Nosotros después fuimos como en el año 48... fuimos 14 meses de viaje a España de vacaciones, y después mi padre, cuando vino, pues continuó viviendo en La Habana, Cuba, y estudié en el Colegio de los Maristas, en lo que es la parte secundaria, y la primaria la estudié en el Colegio Las Salles del Vedado. Acto seguido, después que terminé mi bachillerato, fui para la universidad y empecé a estudiar ciencias comerciales, y escogí también la carrera de empezar de Derecho Público Diplomático Consular. Acto seguido, después vino el problema que tuvimos en Cuba, como cubano y como estudiante universitario, pues decidí incorporarme al grupo, y hicimos varios actos de sabotaje, etcétera, desde mi edad pequeña, infantil, juvenil se puede decir. Tenía un grupo que fuimos uno de los que hicimos de hacer el ataque a Palacio, pero por mi edad pequeña no me dejaron participar porque, vaya, sentía de este problema de mi deseo de hacer un cambio para mi país. Acto seguido, después que sucedió todos esos problemas, pues llegué a la conclusión de que triunfó la revolución. Y estuve conspirando cuando triunfa la revolución. Faustino Pérez, que fue uno de los comandantes de la revolución, y cuando triunfa la revolución, mi padre, que tenía un capital muy grande, muchas propiedades, etcétera, y mucho dinero en hipoteca, vio que aquello se estaba convirtiendo en algo de comunismo. Pero de todas maneras, cuando triunfó la revolución, me dijo Faustino, oye, tienes que incorporarte porque tú participaste en tu juventud y tienes que ayudarme.
O sea, tú estuviste de muy joven luchando contra Batista.
Ajá.
Y conocías a Faustino Pérez.
Ajá, correctamente.
Y a pesar de ser amigos ustedes de Faustino Pérez, a tu papá le confiscaron todo.
Todo. Y tuve hasta el caso de un primo de mi padre, el padrino mío, y, o sea, hermano de mi padre y padrino mío, que resulta ser que teníamos un familiar, o sea, un otro hermano de mi familia, que resulta ser que era comunista. Entonces, mi padrino y mi padre lo estuvieron manteniendo desde que vino de España. Y entonces era como decir un parásito. Cuando triunfa la revolución, ¿qué es lo que sucede? Que debido al capital que tenía mi padre y mi padrino, los denunció en la revolución de que era dinero de mal habido, robado al gobierno. Cuando en ningún momento ni mi padrino ni mi padre participaron en nada de lo que era el gobierno. Lo único que hicieron es que vinieron de España de 20 años, trabajaron enormemente, fueron paraderos, repartidores de la fábrica de galletas La Estrella, La Ambrosía, La Gloria. O sea, todos esos negocios lo hicieron hasta en carretilla y pudieron hacer un capital.
O sea, no eran imperialistas, no eran latifundistas, eran simplemente gente que trabajaron. Que no eran
esfuerzo de toda la vida. Ya tú te das cuenta. Entonces, ¿qué
dio? Y se lo quitaron.
Entonces, pues, cuando ya yo veo esa situación que me incorporan, entonces Faustino Pérez me manda para el Departamento de Recuperación de Bienes allá en el Capitolio. Y entonces empecé a participar y entonces yo veía este problema que estaba bien complicada la cosa y se estaba poniendo, de los ideales míos no era lo que se estaban participando y poniendo en Cuba. Entonces dio por resultado que debido a las relaciones, porque mi hermano en paz descanse, subió hasta el Escambray y estuvo en el Escambray llevando dinero y llevando correo allá. Yo fui en dos o tres ocasiones, que ya era más jovencito, pero mi hermano manejaba, y fuimos allá a las villas. Entonces dio por resultado que cuando ya yo veo el problema tan serio, nombran a mi hermano jefe de venta del IRA en las villas. O sea, él era el suministrador del azúcar, de otros productos para las empresas. Entonces mi hermano empezó a conspirar en aquello también, y entonces dejó a la Coca-Cola sin azúcar para que no pudieran producir el refresco y otros productos más que se utilizaban. Y así fue. Entonces mi hermano coge, y al ver la situación como ella se estaba poniendo, cogió y fue y consiguió una visa para ir a Venezuela, para salir. Entonces el carro que teníamos se tuvo que dejar en el aeropuerto. No se me olvida que era un Pandía Bonneville del año 58. Se dejó en el aeropuerto y se pudo salir. No hubo problema de investigación porque era todavía muy reciente con la revolución. No había controles. Y entonces fue para Venezuela, y entonces acto seguido yo estando en recuperación de bienes, que era el director del Departamento de Recuperación, Octavio Fernández Borges, que era el jefe mío inmediato, y había otro jefe que era de pagaduría, que Zaragozí, de apellido Jorge Zaragozí, que estaba en el Departamento de Pagaduría. Yo estuve estando involucrado en el gobierno, con un compañero mío también por recuperación de bienes, uno que se llama Orlando Corona. O sea, las prendas que se ocuparon en Cuba de la gente del gobierno de Batista se fueron a guardar en el salón de los en el Capitolio, en la bóveda que tiene el Capitolio, una bóveda inmensa, que es como si fuera una casa. Entonces, pues ahí teníamos prendas desde 20, 30 quilates, brillantes, blanco, azul. O sea que se después llegó a una subasta en el Capitolio Nacional, y vinieron Van Cleef, Cartier, Henry Winton, todas esas compañías de joyería a participar en la subasta. Se hicieron la subasta, pero después, acto seguido, después que pasó todo este problema, el gobierno se dio cuenta, principalmente el Che Guevara, que era el que estaba más o menos fiscalizando todos esos problemas, y vieron que lo que se estaban haciendo las cosas es comprando las prendas para sacar algo de capital para afuera. Entonces, cuando se empezó con la subasta, que era de 50, 100 a 200, $300 por unidad, cogieron y trancaron. Acto seguido, todas las cientos de prendas valiosas, que eran de todas las personas que pertenecieron al régimen de Batista, pues se le entregó al Che Guevara.
A él personalmente.
A él se le entregó, y el destino de eso lo sabemos después, para dónde llegó la cientos de prendas, o sea, valiosa.
¿Y a ti no te parece una ironía que tú, tu familia, tus hermanos lucharon contra Batista para poner a Fidel, que después tú pasas al Ministerio de Recuperación Revolucionaria, que era un ministerio para robar?
Cierto.
Y a ustedes que trabajaron, a tu familia, le quitaron todo. Bueno, es una cosa irónica, ¿no?
Bueno, fíjate tú, que da por consiguiente que un tío de nosotros, el que estaba comunista y que era comunista, al coger a echar a mi papá y a mi padrino adelante, fueron a investigarlo, como a intervenirlo. Y cuando vieron que mi padrino, en paz descanse, que se llamaba Tomás Balcera, pues vieron que tenía un ingreso entre casas de renta e hipotecas y de préstamos, un promedio de 20,000 dólares mensuales. Dio por resultado que entonces yo estaba bastante relacionado en aquel momento y le dije que ese dinero que tenía mi padrino y mi padre, eso no era dinero mal habido, eran dineros sacrificados y sudados día a día y trabajando 16, 18 horas diarias. Bueno, se pudo tranquilizar un poco, pero ya después vino avanzando el gobierno comunista de Fidel Castro y entonces pues no quedó más remedio que vino la intervención de la reforma urbana y empezaron a quitar capitales, etcétera. Y así fue sucedidamente ahí. Y entonces yo cojo, y ya cuando ya estaba yo en recuperación de bienes, que quisieron enseñarme que estudiara sistema de contabilidad ruso, nos iban a mandar un grupo de 14 que estábamos ahí para Leningrado a estudiar presupuesto y contabilidad rusa. Cuando nos dijeron, den un paso adelante, no quedó más remedio que darlo porque no podíamos señalarlo. Entonces cuando yo vi que nos dijeron que nos iban a dar más o menos 20 o 30 días para nosotros prepararnos para irnos, mi hermano que ya estaba en Venezuela, le dije, mándame el pasaje para acá porque me tengo que ir inmediatamente. Acto seguido, pasó que la compañía transatlántica española tenía barcos que estaban empezando, o sea, continuaba y venían a Cuba a llevarse las personas, principalmente españoles. Y en ese transcurso, pues yo cogí y aproveché y hice mi aplicación y fui al Ministerio de Gobernación para que me autorizaran el permiso de salida. Todo fue muy secretamente, muy calladamente. Vino el comité a mi casa, a chequear mi casa, a ver. Y entonces, pues, ya cuando aquello ya había existía la reforma urbana, y entonces ya mi papá había separado parte de las propiedades que él tenía, y yo recibía como ingreso, mi madre recibía 600 pesos, que era el máximo de la reforma urbana por persona, mi padre otros 600, y otros 600 vinieron a mi casa. Y me dijeron, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es tu trabajo? Yo no hago nada, yo he vivido de lo que tenía mi padre, etc. Entonces, en los muebles de la sala de mi casa, habían dos sofás grandes, y mi padre compró, cuando ya había el problema de que si había algo que podía venir a comprar productos españoles, latas de aceite de 23 libras y otros productos, y los metió debajo del sofá, y le puso una plancha de plebo y forró entre lo que es sentarse y lo que es la parte del piso, le puso una plancha de plebo para que no se vieran esos productos y poderlos escondidos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vinieron a investigarme. En mi casa había servicio de criado. Y entonces, una alegrita que nosotros teníamos, que era una familia para nosotros, y otro señor que era el pintor de las propiedades, era también de la raza de color, y se portaron muy bien. Y entonces dieron una información maravillosa de mí. Acto seguido, cuando vienen y me investigan en mi casa, qué es lo que hacía, fueron a la casa de al lado a investigar, y a una vecina de enfrente que era del presidente del comité. Entonces, pues, ¿qué sucede? Como ya yo estaba trabajando en recuperación de bienes y andaba siempre armado, a veces llevaba una Thompson, etcétera, un arma de Thompson, ametralladora, pues hablé con los del barrio y le dije, como ellos sabían que yo estaba aquí, o sea, para irme, pero yo le dije, mira, en estos momentos yo tengo que salirme e ir a Venezuela, porque va a salir una conspiración de Venezuela. Y cuando aquello era el problema que existía entre la embajada de Cuba y la embajada de Venezuela, de que se pensaba, y pensaba Fidel, que iba a ser una conspiración para invadir a Cuba. Acto seguido yo le hablé a los vecinos y le dije lo que pasaba, que yo iba en una conspiración, que iba a salir de Venezuela, iba yo a intervenir, y cuando yo llegara pasaría todo eso. Bueno, acto seguido sucedió todo y todo fue muy bien. Mi vecina, que era la persona más inmediata que nosotros teníamos ahí en Santo Suárez, me dijo, coge esta estampita de San Judas Tadeo y dale una novena y pone una velita y reza. Bueno, todo sucedió muy bien, todo muy bien. Pude controlar los problemas de los vecinos. Y entonces, pues, cuando me dieron la salida, fui al muelle de Luz, ahí en lo que es los muelles de La Habana. Y me fui a pasar la requisa. En aquel momento no había nada, chequeo sí había, pero no había control de lo que tú podías llevar. Yo me llevé 4 maletas para Venezuela, y entonces no se me olvida que yo tenía puesto un pullover que pasaba de la cintura, que era de la tienda La Raure, del Vedado. Y entonces ahí yo tenía puesto, cogido entre el cinturón y mi barriga, varias prendas de oro de diferentes colores y prendas. Y entonces cuando pasaba la requisa, que me iban hablando la maleta, que yo iba con mi padre, en paz descanse, cogí, y cuando ella decía, ya puedes cerrar, yo cogía, sacaba, levantaba un poco, cogía y la tiraba. Cuando llegamos a la cuarta maleta, da por resultado que me dice el inspector, aquella maleta no se llegó. Y mira, por favor, esto tú lo acabas de chequear desde aquí hasta el final. Entonces ya está terminada toda esta requisa. Acto seguido, cogí pan. Me fui a subir al barco, me encontré compañeros míos de recuperación de bienes y me dijeron, ¿qué tú haces aquí? Y digo, calladito, yo voy para Venezuela porque va a salir una conspiración, y me mandó Fidel para que fuera para allá. Yo tuve reuniones con Fidel, con Urrutia, no con Raúl, todos estos elementos fueron participantes cuando estaban las cosas en recuperación de bienes. Y entonces, pues, ¿qué dio por resultado? Que toda mi familia alquilaron un barco y pasaban por el barco que se llamaba Satrústegui, de la compañía española. Acto seguido, cuando yo entro al barco, se iba el artista que ya murió, que era de novela, Manolo Cuevo.
Sí, claro, Manolo Cuevo. Su hijo sale por aquí, por Radio y Televisión Martín.
Fueron para Venezuela. Entonces, Cofiño, que era líder de...
Ángel Cofiño,
que era de la compañía de...
De teléfono.
Líder sindical. Yo logré meterlo en la embajada de Venezuela, en el Vedado. Y entonces, cuando yo entré a la embajada de Venezuela, yo le dije, cuando tú veas que yo estoy entreteniendo al militar que está en el portal de la embajada, cuidándolo, tú trata de entrar por el costado, que lo voy a poner de espalda a donde tú vas a entrar. Y entonces hay que aprovechar. Entonces, pues, que todo salió maravillosamente bien. Cuando entro yo, el militar me para y me dice, ¿a dónde usted va? Digo, vengo a ver aquí al señor cónsul. Dice, usted no está autorizado para eso. Acto seguido, estaba entrando Cofiño por atrás de mí. Y le digo, ¿por qué usted me prohíbe entrar a mí cuando yo he venido a hablar con usted decentemente? Y este señor, usted no se ha dado cuenta que ha entrado y lo ha dejado entrar. Entonces, cuando él ve eso, me permite, yo le dije, parece que usted no se ha dado cuenta que yo estoy venido de buena fe aquí a la visita mía. Cogió y entré y entonces le presenté al cónsul, que cuando aquello se llama Josefina H. en Venezuela.
Y entonces, tú sales de Cuba para Venezuela. ¿Y de ahí vienes para Miami o estás tiempo en Venezuela?
Estoy un año. Llegué, salí el 4 de diciembre y llegué aquí, a este país también, el 4 de diciembre, increíblemente. Entonces llego a Venezuela, salí por el puerto de Maiquetía, no hubo ningún problema. Entonces mi hermano es para descansar y un tío que era español que estaba viviendo en Venezuela, cuando estoy subiendo por la autopista La Guaira y va a pasar por el túnel entrando, ve una banderola, o sea, un letrero de tela, que tiene como 6 pies más o menos de alto, con 40 o 50 pies de largo, cogido, que decía, la reforma agraria va. Y yo le dije a mi hermano, oye...
Me cogió por segunda vez aquí, ¿no?
He salido allá y entramos aquí también. Me dice, no, no te preocupes que tú estás...
Bueno, se demoró en llegar a Venezuela, pero llegó a Venezuela. Yo quiero preguntarte, y se nos está acabando el tiempo del primer programa, de manera que quiero pedirte que sigas con nosotros para hablar, porque cuando tú llegas a los Estados Unidos, como todos los cubanos, pues llegaste arrancado, ¿no? Sin dinero, y empezaste una vida distinta. Y creaste algo que se convirtió aquí en un negocio del cual, como dijimos al principio, vivían miles y miles, y todavía viven, todavía hoy, 50 años después, viven miles y miles de familias. Y yo creo que eso no se estilaba mucho en los Estados Unidos. Yo creo que este grupo de cubanos que tú lideraste, inventaron eso aquí en los Estados Unidos. Así que yo quiero mañana preguntarte sobre eso. Pero antes de terminar, nos quedan dos minuticos ya. En tus reflexiones, tú luchaste por la revolución, tú conociste a Fidel, a Che, eran amigos de Faustino Pérez. Tú después viste que le quitaron todo a tu familia. ¿Tú crees que la gente se daba cuenta que estaban robándole a gente que eran trabajadora?
El pueblo de Cuba se dio cuenta. Lo que pasa es que siempre, como en todos los países, existe a veces la envidia, que eso es el más mayor que tenemos en estos momentos. O sea, existía la envidia y veían la gente de que hicieron, aparte de esfuerzo y sacrificio, hicieron capital. Pero con sinceridad yo te diría que la historia mía es bien, bien larga. El comienzo mío, cuando yo llegué aquí, fui a vivir a casa de un primo mío.
Sí, pero no me hables de eso, porque ahora eso tenemos que hablarlo mañana, cuando continuemos con esto de Ventana Miami. Y la razón por la cual tenemos que hablar sobre eso extensamente es porque demuestra la inventiva de los cubanos, el deseo de los cubanos de avanzar, el deseo de progresar, el deseo de poder ser relevante, de ayudar a su familia, a pesar de que prácticamente a ti te desbarataron la vida, porque tú eras un niño bien y podías haber vivido muy bien en Cuba, pero te lanzaron a salir al extranjero, porque si te hubieras quedado, hubieras ido a la cárcel.
Seguro.
Lo menor que te podía pasar, sobre todo porque ibas a caer en lo mismo de participar en sabotaje, etcétera, lo que le hiciste al gobierno de Batista. Así que mañana volvemos con Julio Balsera para hablarnos sobre su vida y cómo hizo algo que ayudó a muchas familias y todavía las está ayudando. Y hablemos también de sus gestiones cívicas. Él nunca ha aspirado a un cargo gubernamental, pero sin embargo ha hecho muchas causas cívicas. Volvemos mañana.